Como cierre de nuestra vigésima sesión en esta sección de Cine Club, la Cine les presenta como tercera parte de este programa triple que os teníamos preparados para hoy viernes. Vamos a ver la película Gritos y Susurros, una película dirigida por Ingmar Bergman y que nos sirve de homenaje en este caso, para hablar del actor Erland Josephson, que si recordáis, hablamos de él y lo recordábamos el pasado lunes 15, coincidiendo con el 97 aniversario de su nacimiento. También, como en otras ocasiones, en este caso voy a utilizar una serie de textos, o en concreto el texto que se compiló, que se hizo a partir de diferentes referencias críticas y que apareció en el cuaderno que dedicamos a Ingmar Bergman en el ciclo que hizo el Cine Club entre noviembre y diciembre del año 2007. Hacía pocos meses que había muerto este maestro del cine sueco, y en el Cine Club hicimos un ciclo bastante completo por una selección de sus grandes películas. Una de ellas, precisamente, fue Gritos y Susurros, y para eso, como digo, se hizo un texto en el que se recogían algunas referencias críticas muy interesantes sobre lo que esta película es y sobre esta película supuso en el momento de su estreno. Esperamos pronto que este cuaderno pueda subirse a la red y lo podáis tener junto con otros que todavía no se han subido y podáis disponer de él al completo. Hasta ese momento me voy a permitir que lo lea y además lo complete con el comentario que he encontrado a posteriori y que ya he hecho en años posteriores, pues, de los cuales otros diferentes críticos hacen otras aportaciones que me han parecido interesantes y con las cuales, de alguna forma, podemos completar pues un análisis lo más interesante y lo más completo posible sobre la película a la que os vais a enfrentar ahora, como digo, la excelente Gritos y Susurros. Pronto, lo primero que voy a leeros es como digo, tal cual el texto donde se compilaban varios comentarios críticos extraídos, por ejemplo, de la revista Cine para Leer. En concreto la del año 74, en la que el crítico Antonio Pelayo hacía un comentario, por tanto, muy cercano en el tiempo, o recuerdo que Grito y Susurro del año 72, sobre el estreno de la película y que se completa con, o se entremezcla con los comentarios que hacía el magnífico crítico Quim Casas en la revista Dirigido por. Os leo este compendio de reflexiones críticas y al final os digo, os lo completaré con otros más. Otro par de pequeñas reflexiones, quizás traídas por un lado a un poco el impacto que tuvo la película en todo el mundo en ese momento, concretamente aquí en España, incluso alguna que otra reflexión que nos la trae todavía a épocas mucho más recientes, cómo todavía podemos seguir disfrutando y apreciando digamos, la influencia de una película como esta en el cine contemporáneo. El comentario que recogíamos en el cuaderno dedicado a Ingmar Bergman decía lo siguiente. Grito y Susurro, especie de reconciliación comercial de Ingmar Bergman con un público más amplio, denota en todo su planteamiento el deseo del cineasta por llegar precisamente a este máximo de espectadores. Por ello, adopta la forma de una miniatura preciosista que en su momento fue criticada como falsamente esteticista, cuando en realidad se trata de un intento asumido, más temerario de lo que parece a primera vista, de romper con todo un proceso anterior. Aunque en la carcoma ya significaba una ruptura en relación al Bergman de persona y los siguientes films de este director en los años 60. Y como digo, un proceso anterior y en relajarse en una especie de autocontemplación a partir de personajes solamente femeninos. Los inicios de la década de los 60 conllevan, con todo, esa enunciada supeditación a lo bonito en su forma más aparente. En ello redundaron directores de la talla de Visconti, Joseph Losey e incluso el mediocre Luis Buñuel de Tristana. Y Grito y Susurro intentan no supeditarse a esa línea, pero aprovechándola al máximo. Quizá por ello, la película se construye en un tiempo lento y reflexivo, interior, dominado por otra forma de utilizar el primer plano y la elaboración estética, el encuadre, vestuario y decorado, del color rojo como detonante constante de las acciones y relaciones de los personajes. A rato, esa supeditación cromática parece anteponerse a la reflexión interior de cualquiera de las cuatro mujeres protagonistas, pero en otro momento, la visualización de un decorado recargado y los pensamientos o reproches de las mujeres alcanzan un grado de compenetración difícilmente igualable en las posteriores y más celebradas obras de su autor. Cabría definir la estructura de Grito y Susurros como teatral. En ella se dan además, con precisión apenas fallida, las tres unidades clásicas de lugar, tiempo y acción. El film transcurre en una suntuosa casa de campo rodeada de un frondoso bosque donde ha transcurrido la infancia y juventud de los personajes. Asistimos a un acelerado proceso mortal. Es una narración lineal con la única inflexión de cuatro flashbacks. La añoranza de la madre por parte de Agnes, María recuerda su traición y el intento de suicidio de su marido, Karim revive el momento de su automutilación sexual y finalmente Ana, la criada, lee en el diario de la muerta el paseo de las cuatro mujeres por el jardín de la mansión. Hay una evidente unidad de acción dramática cuyo polo es la agonía y la muerte de Agnes y las reacciones que se provocan en sus hermanas y en la sirvienta. Pero también sería posible definir como musical la estructura de este film, y entonces la imagen del cuarteto parece obligada, porque si la obra no se reduce del todo a las cuatro mujeres ya citadas, los restantes personajes son tan accesorios, puramente referenciales, que apenas interpretan un papel superior al de los relojes de la casa, los árboles del bosque o la luz. Un formidable cuarteto en el que a cada instrumento se le confía una melodía propia, interpretada por un excepcional virtuoso, contrapunteada por las frases de los otros instrumentos y formando con ellas un complejo juego dialéctico. Así son los personajes de Agnes, Karin, María y Ana, interpretados respectivamente por Harriet Anderson, Ingrid Zulin, Liv Ullmann y Karin Sylvan. Si las tres primeras no pueden ya sorprendernos por su supremo nivel interpretativo, la cuarta emociona al espectador porque además le ha confiado Bergman un papel tan conmovedor como sublime, el de la piedad, la misericordia comprensiva, el amor protector, la transparencia de la naturaleza. Además de su juego de contrapunto, Bergman les confía por medio de unos acertadísimos fundidos una serie de solos que descubren su gama exacta, el tono de sus cuerdas, su misteriosa pulsación. Y todo esto sin que la película por un solo momento deje de ser cine, pura quintaesencia cinematográfica. Los diálogos, desnudos de toda inútil literatura, marcan la imprescindible referencia verbal. Las acotaciones musicales, Bach y Chopin, son tan breves que apenas se perciben como tales. La cámara en todo momento traduce las cosas y los ambientes, y finalmente las personas, perdón, finalmente los personajes se sitúan ante el espectador con esa proximidad casi hiriente que solo el buen cine consigue. Si de referencias exteriores fuese necesario hablar, citaremos a Chekhov de los tres, al Chekhov de las tres hermanas, al Strindberg de la Sonata de los Espectros y a Beethoven, Schubert y Mahler. E incluiríamos a Jean-Paul Sartre si Bergman no hubiese introducido a Ana como una redención insinuada en su terrible Weeklos. Ya queda indicado que Grito y Susurro es una obra de personajes, incluso no sería excesivo hablar de cuatro exclusivos protagonistas. ¿Quiénes son y qué significan? ¿Qué accidentes espirituales constituyen su geografía anímica? Bergman mismo nos va a acompañar en esta exploración con unas breves notas que anteceden al guion original. Agnes es la única soltera de las tres hermanas. Vive en la casa que heredó de sus padres. Posee una vaga y no del todo perfilada tendencia artística. Pinta, escribe, toca el piano. Desconoce existencialmente a los hombres. En el friso de los 30 años sufre un cáncer de matriz y sabe que va a morir. Lo hará en medio de horribles dolores, de ahí los gritos auténticamente feroces y casi animalescos, pero con relativa resignación. El lecho es su medio vital y desde él intenta apurar los mínimos y últimos consuelos de su existencia. La atención, tal vez el amor de sus hermanas, el fervor de Ana. Karin es la mayor de todas. Se casó con un diplomático 20 años mayor que ella y pronto descubrió la terrible equivocación de su vida. El asco y el odio a su marido llegarán a ser tan fuerte que ella, en ella que incluso se herirá para evitar y frustrar todo contacto sexual con él. Es gélida. Apenas podría suponerse que sea madre de cinco hijos. Su autocontrol le hace dominar todas las situaciones, pero es incapaz de comunicarse y dar en el momento exacto el amor solicitado. Pero sufre y envidia la ternura. María es la pequeña de las tres hermanas, una característica mujer niña que intenta gozar de la vida, de sus placeres más sensuales e inmediatos. Sigue siendo la pequeña mimada, coqueta, consentida, cuyo único objetivo vital es satisfacerse a sí misma. Es bella, con una belleza que los años empiezan apenas a marchitar. Quisiera también amar más y entregarse con mayor intensidad, pero no es capaz. Finalmente, Ana. Ana es la sirvienta. Aun cuando tiene casi la misma edad que sus señoras, aparenta más. Tuvo una hija que murió de corta edad. Agnes la tuvo a su lado y la ayudó. Entre las dos mujeres existe un lazo afectivo, casi materno-filial, con alteraciones, que resistirá incluso la misma muerte. taciturna, callada, eficaz, sin hacerse notar. La suya es una presencia de obsequio y detalles, creyente. Llegado el momento, sólo ella redimirá el infierno sembrado por la muerte en aquella casa. Sólo a ella se le concederá el don de la comunicación más profunda. Al final recibirá de sus señoras una grotesca despedida, una vergonzante y escasa corona, y el diario, inapreciable, de Agnes. Destaquemos un quinto personaje principal, inanimado pero eficaz, el ambiente, sobre todo los interiores de la casa. Es una sinfonía escarlata, como una cascada de blanco sobre un fondo obsesivamente rojo. Alrededor de estos personajes apenas se insinúan otros, el médico, los maridos de Karim y María, el pastor y las damas funerarias, la madre, una niña, todos son una pura referencia. Hablar de temas en gritos y susurros es referirse a todo Berman, a sus claves y constantes temáticas. Se impone en este film el tema de la muerte, una obsesión muy bermaniana, del dibujo medieval y metafísico del séptimo sello y fresa salvaje, al desnudo fatalismo histórico de la vergüenza, hay todo un amplio espectro de gamas diferentes. En grito y susurro, el misterio metafísico de la muerte, eje cardinal de todo el film, se trasluce paradójicamente a través de una golpeante y casi táctil experiencia física, corpórea. Es decir, que renunciando a la teatralidad y a los efectos artificiales y grandilocuentes, ateniéndose al simple dato objetivo, Berman nos introduce en la mistérica realidad de la muerte. Sus imágenes nos llevan más allá de las fronteras de lo biológico. Coincide en este enfoque con Dreyer, maestro excepcional de todo el cine nórdico y en concreto con Ordez, la famosa La Palabra, otro film donde las realidades espirituales inciden en la pantalla limpiamente de la mano de la más sencilla cotidianeidad. ¿Cómo no relacionar el despertar de Agnes, irónico o simbólico, con la resurrección de Inger, cuando incluso la disposición del plano es casi idéntica? Berman ha acudido a la arriesgada parábola del cuerpo para desvelar el mundo del alma. La evidencia es tan turbadora que obtiene la lucidez. Tal vez sin quererlo, el autor ha convertido un planteamiento escéptico y naturalista en opinión confesional. Otro habitual esquema bermaniano están igualmente presentes en este último film. La fe en esa terrible secuencia de la escéptica oración fúnebre del pastor ante el cadáver de Agnes. ¿No estamos ante una ampliación del personaje central de los comulgantes? ¿Un pastor devorado por sus propias dudas, ejecutor de un ritual impresionante pero carente de convencimiento? Vuelve a insistir el director en la soledad de la existencia humana, en la comunicación. Karin y María intentan hablarse en profundidad sin conseguirlo. También está presente el erotismo como huida y refugio de la soledad, el dolor y la desarticulación de unas profundas relaciones interpersonales. Esta descripción de temas quedaría culpablemente incompleta si no nos referimos a una novedad en la filmografía de Berman, la piedad. Si no es la primera vez que acude a este sentimiento y a esta actitud humana, en esta ocasión lo hace con tal convencimiento y con tal persuasión que resulta inéditos en él. Ana es su encarnación personal y el realizador ha conseguido visualizar de tal forma esta realidad que la iconografía de la sierva sosteniendo sobre su rodilla el sufriente cuerpo de Agnes es una transposición bellísima de la tradicional pietà miguelangelesca. Si, como ha señalado François Truffaut, en este film, como en otros, Berman utiliza el rostro humano como síntesis inigualable de toda una dramaturgia existencial, el rostro de la actriz Karin Silwan es la definición más acabada de la solidaridad fraterna, de la ternura, del amor vencedor de la misma muerte. Y este personaje es tanto más elocuente cuanto más callado es su lenguaje. Apenas habla, susurra y mima, acoge y reconforta, dulcifica el dolor y devuelve la vida. Sin incurrir en la torpeza interpretativa que ha querido convertir tantos films de Berman en pieza de un argumento filosófico y religioso, no cabe duda que Grito y susurros marca un matiz liberador de la congoja, del miedo agónico, de la total desesperanza reflejada con desnuda y misericordia en otros films de Berman. La confrontación de colores y la articulación de palabras y sonidos con imágenes son otro elemento definitorio de Grito y susurro. Si los títulos de crédito aparecen sobre fondo rojo, los cambios de secuencia vienen dados confundidos en rojo y el decorado en general, sillas, paredes, cortinas, manteles, la colcha de la cama de Agnes, las guardas del libro que lee, es siempre del mismo intenso color. Las mujeres, como manchas de imposible pureza, aparecen por lo general ataviadas con inmensos vestidos blancos. Excepción, cuando María intenta seducir al doctor, ella va vestida de rojo, que refuerzan aún más su capacidad para aniquilar el espacio escénico a su antojo. Por el contrario, un elemento indispensable rojo, la sangre, es siempre elíptico. Cuando el marido de María se clava una daga, cuando Karin se corta con el cristal roto. Y como ejemplo de la utilización del sonido, todos los diálogos reproches entre Karin y María son mostrados en primer plano y con especial delectación en esa constante evocación llena de rencores y envidia no reconciliada, de frustraciones personales proyectadas a la luz de una familiaridad perdida. Mientras que cuando se reconcilia por primera vez, Bergman las encuadra en plano general. Vemos cómo mueven los labios, pero no oímos nunca lo que dicen, solo una música de violonchelo que nos acerca a dos mujeres hasta ahora distantes, como todos los decorativos objetos que sin ternura llenan sus vidas. El grito de susurros vuelve a tener vital importancia al primer plano, pero esta vez se trata esencialmente de una complicidad de Bergman con su espléndida actriz. Estamos en una película de texto, donde generalmente privan las ideas de guión sobre las de puesta en escena, las ideas de actor sobre las de personaje. Ello no impide que Bergman, sirviéndose del primer plano, siga captando mejor el significado de las palabras a partir de quien las oye y no de quien las dice. Un buen ejemplo sería el rotundo primer plano de María escuchando las palabras del doctor que describe su rostro, ahora indolente e indiferente. De ello nace una clara diferenciación de unas partes donde priva ese elemento decorativista, a veces criticado en su momento, y otras donde la expresión actoral, la supeditación de la cámara a las actrices, marca la relación entre dos hermanas frustradas en sus respectivas relaciones con una tercera que está agonizando en un marco igualmente agónico. Como veis, este era el texto que os preparábamos y que recogíamos en el cuaderno dedicado al ciclo Bergman, concretamente a esta magnífica película, en el año 2007. Pero como digo también, quería cerrar con dos acotaciones más contemporáneas, dos reflexiones que podemos encontrar más cercanas en el tiempo. Cronológicamente, la primera nos lleva en concreto al año 2012, en el que el crítico Ricardo Aldarondo, en la revista dirigido por, y precisamente hablando de Grito y Susurro en un número especial, en el que se conmemoraba precisamente el 40 aniversario de la primera edición de esta revista, es decir, la revista dirigida por editó su primer número, el número 72, cerraba su artículo sobre su crítica, su reseña sobre el grito y susurro de la siguiente manera. Estructurada a partir de los recuerdos o las ensoñaciones de los cuatro personajes principales, Grito y susurros traza de forma simple pero abierta a las interpretaciones y a imaginar otros detalles y otras experiencias en esos personajes femeninos tan atractivos como enigmáticos, unas incertidumbres que, enclavadas en el siglo XIX, igualmente pueden ser pertinentes hace 40 años o incluso hoy mismo. Porque tanto en lo temático como en lo formal, Grito y susurro aparece ahora igualmente moderna, y no solamente por lo que pueda revelar de influencia en cineasta como el Lars von Trier de Anticristo y Melancolía o el Michael Haneke de La pianista. Me parecía una reflexión muy interesante porque muchas veces cuando nos enfrentamos a las películas pensamos que están en ese momento, permanecen mejor o peor, o se siguen observando como obras maestras, pero en ocasiones no nos damos cuenta que directores contemporáneos beben y, como corresponde, aprenden de otros cineastas anteriores. En este caso concreto, esa referencia a Lars von Trier y a Haneke respecto a Bergman y a esta película resulta muy interesante. Como no menos interesante, y con esto cierro esta hoy un poco más larga presentación de la película, es la reflexión que hacía Diego Salgado hace muy poco tiempo, concretamente en el año 2018, precisamente en el centenario del nacimiento de Ingmar Bergman, a propósito del impacto que tuvo Grito y susurro en el mundo del cine en esos primeros años 70. Y cerraba su artículo, y también de esta manera cierro la presentación, con este comentario. Si Persona había situado a un Bergman agresivo en primera línea de la modernidad fílmica y la vanguardia dramática, Grito y susurro hace gala de un control y de una serenidad absoluto en su aproximación al abismo incandescente de la psicología humana y los claroscuros de nuestra existencia. La espectacular madurez expresiva de Bergman cristaliza de forma insuperable la política del autor, cuyo ocaso estaba más cerca de lo que podía sospechar. Grito y susurro, distribuida en Estados Unidos, ninguna otra compañía se había arriesgado a ello por parte, nada más y nada menos, que de Roger Corman, a través de New World Picture. La película fue un enorme éxito de taquilla en aquel país hasta ese momento, amén de ser nominada a 5 premios Oscar. En concreto, el director de fotografía es Ben Nisby, se hace con el correspondiente a la mejor fotografía. Los reconocimientos son similares en Suecia. Gritos y Susurros se convierte así, y allá donde va, en un evento para la cinefilia y la inteligencia de la época. Hasta en España, pese a que los desmanes de la censura franquista provoquen la errónea interpretación de muchos de sus sentidos y emociones, como por ejemplo, en especial cuando Karin se lesiona en sus genitales. Por tanto, como veis, una película muy importante en su momento, muy impactante cuando se estrenó a principios de los 70, que supuso, como digo, la reconciliación o el descubrimiento por parte del gran público de un autor como era Ingmar Bergman, y que, como digo, y como has podido escuchar por el comentario de Ricardo Aldarondo, influye en cineastas tan modernos y tan contemporáneos como Michael Haneke y Lars von Trier. Os dejo, por tanto, con esta magnífica película, con Gritos y Susurros, y como siempre, solo me queda desear un buen fin de semana y que nos volvamos, me volváis a escuchar, si os apetece, el próximo martes. Buen fin de semana.